Shabbat Shalom y muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Shabbat Gigante, su espacio semanal para llenarnos de inspiración, sabiduría y la luz de la Torah en este día tan especial. Les habla su amigo Arturo Guillén, feliz de iniciar este nuevo ciclo de estudio en comunidad. Comenzamos desde el principio con la Parashá Bereshit, el origen de todo, la creación del mundo, del hombre y de los primeros pasos de la humanidad. Una parasha llena de lecciones fundamentales sobre nuestro propósito y nuestra relación con Boré Olam. Para guiarnos a través de la narrativa y los eventos principales de la parasha de esta semana, nuestra estimada Norma Gutiérrez nos comparte un excelente resumen basado en el portal torah.org.ar. Para que todos tengamos claro los fundamentos de Bereshit antes de profundizar sus mensajes, señora Norma, la escuchamos con mucha atención.
Cuando fui concebida en el vientre materno, era un caos, no había forma, pero al pasar los primeros 40 días, la luz se creó al formar el primer latido de mi corazón. Como lo dice Génesis, tuvieron que pasar días para que fuera formada con una imagen que solo Dios me otorgó. El cielo y la tierra, que son mi cabeza y mis pies. Creó los luceros, que son mis ojos, mis órganos que le dan buen funcionamiento y equilibrio a mi cuerpo. La creación de mis brazos y manos para alabar al Creador y santificarlo como la creación del Shabbat. Formó mi corazón y entonces me dije, he aquí que he venido con un libro enrollado, escrito para mí, la Torah. He venido a este mundo eterno mío para hacer tu voluntad. Tu Torah está dentro de mi interior. Así lo reza el Teilín 40 en el versículo 8 y 9. La Torá comienza declarando que en el principio Hashem creó el cielo y la tierra de la nada. Sin embargo, el mundo era un vacío, sin forma ni orden durante los primeros 6 días. Dios creó y ubicó cada cosa en el universo en su posición adecuada de funcionamiento. El orden de esta tarea divina fue el siguiente. Primer día, creación de la luz y la oscuridad. Segundo día, arreglo del raquia o firmamento para separar las aguas del cielo y de la tierra. Tercer día, acumulación de las aguas en un lugar, permitiendo que la tierra fuera visible. Cuarto día, creación y ubicación del sol y de la luna en el cielo. Quinto día, creación de la vida en el mar y de las aves. Sexto día, creación de los reptiles, además de otros animales y finalmente el hombre. El séptimo día de la creación, Hashem descansó y lo santificó como Shabbat. Dios decidió que no era bueno que el hombre estuviera solo. Trajo a todos los animales y aves ante Adán y este le dio nombre, pero no pudo encontrar compañera para este entre ellos. En consecuencia, Hashem sumió a Adán en un profundo sueño, sacó una de sus costillas y luego cerró la herida con carne, dio forma, desarrolló y completó la costilla, haciendo con ella una mujer a la cual llevó ante Adán. Luego ubicó a ambos en el jardín de Edén donde podrían comer de todo excepto del fruto prohibido del árbol del conocimiento. Sin embargo, Jabá se dejó influir por la astuta serpiente. O Nahash comió del fruto prohibido y le dio a probar a Adán. Como resultado de esta transgresión, recibieron el castigo divino. Fueron obligados a abandonar el Gan Edén y comenzaron su vida humana, tal como la conocemos, experimentando las dificultades del trabajo para su sustento y el sufrimiento de la aparición o apareamiento. También la serpiente recibió su castigo y a partir de entonces se arrastra sobre la tierra y come polvo. Adán y Jabá tuvieron dos hijos, Caín, que se convirtió en agricultor, y Abel, que era un pastor. Ambos llevaron ofrendas de su producción a Hashem. Abel era sincero y llevaba lo mejor de su rebaño. Por otro lado, Caín no era un buen hombre y llevaba lo peor de su producción. Hashem aceptó la ofrenda de Abel e hizo descender un fuego del cielo que lo asó, pero no ocurrió lo mismo con la de Caín, quien se sintió avergonzado y se encolerizó. Mientras estaban en el campo, Caín mató a Abel. Cuando Hashem le preguntó dónde estaba su hermano, Caín respondió: ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Dios lo castigó entonces severamente, maldiciéndolo y forzándolo a deambular continuamente sobre la faz de la tierra. Adán y Jabá tuvieron un tercer hijo, Shet, y otros más. Como cada generación se producía a su vez, el número de seres humanos creció considerablemente. Hubo 10 generaciones desde Adán hasta Noé, incluyendo dos Sarikim, Hanog y Metusalem. Sin embargo, la mayoría se inclinó hacia el mal y practicó la inmoralidad y la violencia. Hashem comenzó a reconsiderar su acto de poblar el mundo con la raza humana. Noé, empero, encontró la gracia en sus ojos.
Muchísimas gracias, estimada señora Norma, por este resumen tan claro y completo de Bereshit, desde la creación en 7 días hasta la historia de Caín y Abel. Y justamente al hablar de los primeros seres humanos, surge un tema crucial: el desarrollo de nuestra propia identidad y autonomía. ¿Cómo logramos ser individuos responsables de nuestras acciones, tal como el Creador espera de nosotros? Para explorar este fascinante tema, nos acompaña la señora Ana Gali Contreras, quien compartirá con nosotros una reflexión del Rav Elisha Kaufman titulada La necesidad de independencia personal. Señora Ana Gali, muchas gracias por acompañarnos. Adelante.
Muchas gracias, estimado Arturo Guillén. Continuamos con nuestra parashá, la personalidad humana. La necesidad de independencia personal. Escrito por el Rav Elisha Kaufman. Bereshit, Génesis 1:1-6:8. Enseñanzas sobre crecimiento personal basadas en la parashá de la semana. Hashem llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Él dijo: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, así que me escondí. Y él dijo: ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del que te ordené no comieras? El hombre dijo: la mujer que me diste para que tuviera conmigo, ella me dio del árbol y yo comí. Y yo, literalmente, y yo comeré. Bereshit 3:12. Recordando el contexto de este versículo, Dios le prohibió al ser humano comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Les dijo, además, si comían de él, morirían, es decir, que serían mortales en vez de ser casi mortales, tal como estaba originalmente dispuesto. Jabá come, le da a su esposo del fruto, se esconden, Hashem les aparece y les pregunta si acaso comieron del árbol del cual les había prohibido comer. Adán responde, la mujer que me diste para que estuviera conmigo, ella me dio del árbol y yo comí. Baugel. Sobre este versículo, el Midrash señala que no está dicho beajalti, que literal significa y comí, el verbo pretérito, sino baugel, que literalmente significa y comeré. La respuesta de Adán es impactante. Dios le estaba reclamando por qué comió del árbol que les había prohibido ingerir, y Adán, sin pena alguna, le responde que no solo comió, sino que además volverá a comer. ¿Por qué Adán volvería a comer? ¿Acaso no se dio cuenta del terrible daño que se había causado a sí mismo? ¿Acaso no se dio cuenta qué error? Para responder estas preguntas, recordemos algo muy importante. La parashá de Bereshit es la base de la creación y, por lo tanto, también en la creación del ser humano. Por ello, todo lo que aparece en ella describe la constitución personal y espiritual del ser humano. Adán se dio cuenta perfectamente que se había equivocado. Pues después de todo, la orden divina fue bastante clara. No comas el fruto de este árbol. Aún así, Adán comió, perdón, decidió comer y señaló que además lo volvería a hacer si la oportunidad de presentarse de nuevo. ¿Por qué? Uno de los impulsos más poderosos del ser humano es el de afirmar su propia independencia. Es el impulso que nos permite actuar, salir adelante, luchar, conquistar, hacer las cosas sin ayuda externa y experimentar el placer de lograrlo. Es un impulso tan poderoso que sin él seríamos parásitos, esperando que las cosas se hagan por sí mismas, dependientes de los demás y sin ganas ni energía alguna para actuar. Adán sabía que estaba en un nivel espiritual grandioso. Sabía que él, más que nadie, fue creado a imagen y semejanza divina. Sabía que él era el pináculo de la creación. Pero también sabía que ese nivel elevadísimo no fue gracias a su esfuerzo, que literalmente estaba comiendo de un pan regalado, que le proporcionaba vergüenza por recibirlo gratuitamente. Él quería estar tan cerca de Hashem como estaba previamente, pero a través de su esfuerzo propio. Él estaba autoafirmándose a sí mismo, demostrándose a sí mismo y a él que si merecería ese nivel de cercanía con Dios, pues se esforzó en conseguirlo. Por eso decide pecar, alejarse de él y caer de nivel espiritual para posternarse, para posteriormente subir gracias a su propio esfuerzo. Es por eso que dijo, comí y lo volvería a hacer, porque sólo de esa manera se afirmaría a sí mismo, disfrutaría verdaderamente de esa cercanía con Hashem, por ser fruto de su propio esfuerzo. Adán, por supuesto, se equivocó, pues Hashem ordenó específicamente no hacerlo, pero el impulso que lo motivó a pecar permanece con nosotros, nos empuja a actuar y a conseguir logros por nosotros mismos, ser independientes. Todos buscamos independencia personal, sin embargo, debemos de ser cuidadosos en que esta búsqueda, la independencia, no sea en contra de lo que Dios explícitamente prohíbe. Algo que me gustaría aclarar, que el impulso del mal en sí no es malo, es parte de lo que Hashem nos proporciona para tener ese libre albedrío. Pero con el estudio de los siete preceptos, con ese estudio que nos proporcionan los rabinos o morás, o morés que están preparados para ayudarnos a nosotros a entender nuestros preceptos, ayudarnos a nosotros a elegir lo que es mejor para nosotros. Porque Hashem nos da ese regalo infinito, el de tener nuestras propias decisiones. Y algo que podemos pedir a nuestro Creador es esa parte, de poder hacer la voluntad que Él quiere en nosotros y no nuestra propia voluntad, pero siempre con un límite hacia nosotros mismos, entendiendo esa parte fundamental, seguir su camino y entender los 7 preceptos que son dados a nosotros como Benignoa. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.
Qué reflexión tan poderosa, señora Nagali. La idea de que la verdadera madurez espiritual implica una independencia responsable es una lección fundamental que ya vemos insinuada en Bereshit. Gracias por traer este mensaje tan necesario. Ahora vamos a conectar estas ideas directamente con los mensajes que podemos extraer de nuestra parashá. Y para ello tenemos el gusto de recibir a Juan Pablo Ruiz, quien siempre nos ilumina con las enseñanzas del Rabí Lazer Brody, conocidas por su profundidad y su enfoque en la emuná, la fe. Juan Pablo, te escuchamos.
Shabbat Shalom, estimada comunidad de la Radio Nájida. Hoy en esta ocasión tenemos la lectura de la porción semanal, la Parashá Bereshit, o también llamada Génesis, la porción semanal que nos regala el Rabí Lazer Brody. Y fue un placer a sus ojos. Bereshit 3:6. La malvada serpiente, la mala inclinación, fácilmente sedujo a Java para que comiera del fruto del árbol prohibido, el árbol del conocimiento. Después de que ella se deleitó con el aspecto externo del árbol, a partir de esto aprendemos una gran lección para la posteridad, que el fulgor externo distrae a la persona de la verdad intrínseca. Una vez que el árbol pasó a ser un placer a sus ojos, Java se olvidó por completo de la orden explícita de Hashem, que no debía comer de sus frutos. Si bien ella tenía otras tantas decenas de árboles permitidos cuyos frutos sí podía comer, eso es característico de la serpiente. Tomar lo prohibido y hacer que tenga un aspecto sofisticado y seductor, para hacer que uno transgreda. Esa misma serpiente, también llamada la mala inclinación, es el mismo ángel acusador que luego va y acusa al transgresor en la corte divina. La siguiente parábola del carretero y el hijo del mercader nos va a ayudar a comprender el modus operandi de la mala inclinación. Había una vez un acaudalado mercader que tenía éxito en sus negocios. Un día el mercader mandó llamar a su hijo de 20 años y le dijo así: «Hijo mío, es hora de que te embarques en el mundo de los negocios en forma independiente, no como empleado mío, porque el hombre que se hace a sí mismo se siente mucho más realizado que el hijo del jefe, que crece con la cuchara de plata en la boca. Te doy de regalo estos 120 rublos y te propongo que los inviertas en la mejor mercancía, lana y trigo, porque nosotros tenemos una calidad y un precio mucho mejores que los del mercado de Leipzig. Ahora escucha muy bien lo que te voy a decir. Contrata a un carretero de confianza que tenga una carreta fuerte y 2 mulas robustas. Lleva la mayor cantidad de mercancía que puedas y con las ganancias que obtengas vas a poder empezar tu propio negocio». El hijo de mercader fue a la plaza donde estaban apostados todos los carreteros esperando que les ofrecieran trabajo. De repente, el joven sintió que le daban una palmadita en el hombro. Al darse vuelta, vio a un caballero muy bien vestido, que no se parecía en nada a los demás carreteros. Esta persona más bien parecía el chofer del monarca, pues iba vestido con uniforme rojo y adornos dorados. No muy lejos de él estaba su caballo, que iba atado a un carruaje digno de un rey. «Veo que estás buscando un conductor», dijo el hombre uniformado. «¿A dónde te diriges?» Y el joven le contestó de sus planes. «Eso es una tontería», dijo el carretero. «¿Acaso quieres viajar en una carreta destrozada en medio de 2 mulas decrépitas? Si tú eres el hijo de un mercader acaudalado, Te mereces algo mucho mejor. Mira, qué carruaje espléndido te está esperando. Ah, ese sí es digno de alguien como tú. Y el joven dijo, ¿pero qué pasa con la mercancía? ¿Cómo se puede poner mercancía en este carruaje tan lujoso? A lo que el conductor arguyó, ah, muy buena pregunta. Respondió el conductor de mucha labia, sacándose del bolsillo un pañuelo que envolvía un montón de piedras refulgentes. Para comerciar con diamantes, no hace falta cargar con pesados fardos de trigo en la espalda, ni tampoco hace falta tratar con pastores analfabetos. Ah, no hace falta ni carretas ni mulas. Ah, sí, y con respecto al carruaje, esta es la clase de carruaje en la que viajan los negociantes de diamantes. El hijo del mercader, que era joven e ingenuo, se olvidó de todo lo que le había enseñado su padre, y así fue como contrató al conductor y le compró los diamantes, gastándose la mitad de todo el dinero que le había regalado su padre. Y así fue como ambos partieron rumbo a Leipzig. La primera etapa del viaje fue literalmente sobre ruedas. Cada vez que pasaban por un pueblo y el joven veía la mirada de los pobres, pensaba para sí mismo, ¡qué suerte tengo! Podría haberme pasado toda la vida detrás de dos mulas en vez de viajar en un carruaje lujoso. Pero su deleite no le duró mucho. A los pocos metros, el joven se golpeó fuertemente la cabeza contra el techo del carruaje, que resultó ser solamente un pedazo delgado de la formica más barata. El muchacho sintió un tremendo dolor en la cabeza y en el cuello, y le gritó exasperado al conductor, ¿Y eso qué fue? Son los baches del camino. El cielo se oscureció y las negras nubes lo cubrieron por completo. Entonces empezó a llover en forma torrencial y los baches se transformaron en cráteres llenos de agua. El pobre muchacho empapado le rogó al conductor que tomara otra ruta diferente. No hay ningún problema, respondió él, que extrañamente estaba perfectamente seco. Así fue como doblaron a la derecha y se toparon con una manada de osos temibles. Entonces doblaron a la izquierda, pero se toparon con una banda de ladrones que le robaron al hijo del mercader los 60 rublos que le quedaban. El carruaje y su conductor se esfumaron, empapado con un terrible dolor de cabeza y la ropa toda rasgada. El hijo del mercader se quedó completamente solo. Por suerte, los ladrones no le robaron los diamantes, pero ahora tenía un trayecto de 30 kilómetros hasta Leipzig. Hambriento, exhausto, todo embarrado y sin un centavo, el hijo del mercader llegó a la feria de Leipzig. Allí les preguntó a los vecinos dónde podía encontrar negociantes de piedras preciosas. Pero al ver a ese pobre vagabundo y pensando que se trataba de un ladrón, ellos llamaron a un policía. Está usted bajo arresto, le dijo sin más preámbulos. Pero entonces el hijo del mercader miró al policía a los ojos y, reconociendo al conductor del carruaje, exclamó, totalmente estremecido, Usted no es ningún policía. Usted es un impostor. Aquí en Leipzig, insultar al jefe de policía es un crimen muy grave, como lo es la vagancia y el tráfico de diamantes falsos. Directo a la cárcel. El policía le hizo vaciar los bolsillos y ahí estaban, los falsos diamantes. Pero usted mismo fue el que me los vendió, exclamó el joven, sin poder creer lo que le estaba sucediendo. Otro insulto más, ¿eh? Derecho a la cárcel. Vemos en esta historia que en vez de hacerle caso a su sabio padre, el ingenuo joven se dejó llevar por el brillo del carruaje, y como enseñan nuestros sabios, hay algunos caminos, como los caminos de Hashem, que al principio son difíciles de transitar, pero después son absolutamente lisos para toda la posteridad. Y hay otros caminos, como el camino de la mala inclinación, que al principio son suaves y lisos, pero después son trágicos para la posteridad. Y lo que es peor es que la mala inclinación tienta a la persona a que peque y después se cambia de uniforme y se convierte en su principal acusador. Así como el conductor se transformó en el policía, por eso uno siempre tiene que buscar la verdad interior de cada cosa en vez de dejarse engañar por el falso brillo del engaño, pues esa es la clave para una vida plena y feliz. Hasta aquí, estimada comunidad de la Radio Nójida, nuestra lectura de este día que nos ha regalado el Rabí Lazer Brody. Como bien lo señala en esta maravillosa lectura, nos damos cuenta que el joven, pensando que iba a brincarse todos los escalones para llegar al éxito, para ser un buen mercader, como le decía su papá que lo hiciera, desobedeció la orden, esa orden en la que le decía que se esforzara, que buscara una carreta fuerte y dos mulas robustas, además de un carretero de confianza. Su papá, con esa encomienda, con esa orientación, le estaba diciendo lo importante que era para iniciar un negocio estos tres elementos: la confianza en una persona, una carreta fuerte y dos mulas robustas para empezar a comerciar con lino y con paja. Estimada comunidad, el ejemplo creo que es más que evidente. Cuando desobedecemos una orientación, un consejo, una recomendación que nos dan nuestros padres, que nos dan nuestros jefes para poder hacer mejor nuestro trabajo, para poder hacer mejor nuestra actividad, nuestra encomienda, nuestra tarea. Muchas veces pensamos que podemos encontrar el camino corto para hacerla de una forma muy diferente y brincarnos todos los escalones que nos llevan al éxito. Y ahí es donde la mala inclinación entra en acción. Es cuando esa mala inclinación se alberga en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y actuamos de manera totalmente diferente a como nos recomendaron. Esta es la enseñanza que nos deja esta porción semanal de esta semana en la Parashá Bereshit, Génesis, en el principio. Esperando que esta lectura, estimada comunidad, nos sirva a todos para una orientación personal, una reflexión, a poder escuchar las encomiendas o las recomendaciones que nos dan las personas, sobre todo personas adultas, adultos mayores, que ya han tenido otras experiencias y que pudiéramos bien sacar provecho de esas experiencias. Pues muchas gracias, estimada comunidad, que tengan un Shabbat Shalom lleno de plenitud, todo lo bello y dulce para todos ustedes.
Muchas gracias, amigo Juan Pablo, por traernos la sabiduría del Rabí Brody. Sin duda, recordar el modus operandi de la mala inclinación para no caer en sus trampas es uno de los mensajes más importantes al comenzar este nuevo ciclo. Para cerrar nuestro círculo de aprendizaje de hoy, nuestro estimado Abel Abraham nos guiará en su segmento, Los tesoros de la Torá. Abel, cuéntanos por favor, ¿qué tesoros encontraste para nosotros en el vasto mar de Bereshit?
Shabbat shalom, estimada comunidad. Muchas gracias, estimado Arturo. Y escuchando aquí los comentarios de cada uno de los participantes, muy profundos, la verdad. Bueno, a mí me ponen a pensar. Y también, pues me familiarizo con parte de lo que ellos han compartido aquí con los comentarios. Entonces comenzamos: Beshem Hashem Naaseh Ben Aliyah, Beshem Hashem Naaseh Ben Aliyah, Beshem Hashem Naaseh Ben Aliyah. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Nos conectamos con las almas de los Tzadikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Tzadikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros. En este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo de Israel, por el pueblo noájida, y por las peticiones que tenemos en la lista y en todas las listas, en la fortaleza de los sabios del pueblo de Israel, aquellos que todos los días luchan, tanto hombres como mujeres, en llevar ese alimento, el alma, un alimento muy especial que es la Torá, esas grandes enseñanzas que nos traen alegría, que nos traen regocijo, nos traen paz, nos traen sanidad, nos dan la fuerza y todo lo positivo para seguir adelante. Lo que no es tan positivo, pues nos sirve como experiencia para afirmarnos en cada momento. Cada uno de los programas de la radio, por cada uno de los que enseñan Torah, por todos y cada uno de los rabinos, los maestros, maestras, morás, rabanit, también maestros no ágidas, por la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre, amén, amén, amén y amén. Antes de cuando se habla del comienzo de la creación, es nada fácil decir, ah, pues comienzo en el libro de Bereshit en español. Recordamos de que la Torá se tradujo del hebreo primero al griego y que estuvieron ahí unos rabinos, y ese día pues fue un día de que no estuvo tan agradable el clima, ¿verdad? Hubo ahí algunos truenos y cosas así. Pero lo importante es que en el idioma que entendamos, nos podemos conectar con Hashem. Dice, pues, o sea, para el judío es lo mejor en hebreo. Si uno quiere estudiar hebreo, pues también le ayuda de mucho, le ayuda demasiado. Y pues el estudio de la Torah cura todas las enfermedades, dice el Talmud, aún las incurables. Entonces, el estudio de Torah, esto que estamos haciendo, lo que hacemos todos los días, esta preparación, que sea algo constante. Una persona con tan solo estudiar Torah, hay espíritus, ¿verdad? Y no importa si son buenos o no son tan buenos. Vienen a escucharlo, estudiar Torah, para transformarse. Para subir a otro nivel. Pues esperemos llegar a ese nivel. Por el momento, pues el estudio de la Torá nos lleva a este punto donde la inclinación no buena, que no que aunque parezca que no es buena, sí lo es, ya que es el motor para alcanzar todos los objetivos. Y como dijo en los comentarios la estimada Nagali Contreras, Adán no quería comer el pan de la vergüenza, decir, no, pues todo esto lo obtengo. Dijo, voy a bajar de nivel. Y así, por mi propio esfuerzo, ganarme un nivel grande acá. También obtuvo una trampa. Y pues cayó. Y caemos, ¿verdad? Pero no nada más es decir, ya caí, ya. Dejo todo. No, hay que levantarse. Entonces, hablando del Yetzi, es el... Es como el enemigo del hombre, pero así nos lo enseña el rabino Jacob Cooley. Dice, con el fin de redactar este trabajo... Ok. Dice que hizo un gran esfuerzo, Rab Jacob Cooley, para realizar esta obra que es del Meam Loed, donde aquí hay escritos del Talmud, del Midrash, del Zohar, Im Yaakov, Shulchan Aruch. Y dice en Génesis 1:1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces se le hicieron unas preguntas a unos sabios, ¿verdad? Sobre, bueno, fue Alejandro Magno el que lo hizo. Gobernó el imperio griego por espacio de 12 años. Además viajó por todo el mundo, dice, cuando llegó a la parte sur de la Tierra Santa, formuló varias preguntas a los ancianos judíos. Ahora, ya lo hemos comentado varias veces y queremos nosotros pensar o imaginarnos, o nos preguntan qué es un anciano, hablando de un anciano de Torah. Un anciano es una persona con conocimiento de Torah. Puede ser de 20 años, 30 años, hasta 120 años. No porque tenga 80, 90 años va a ser un anciano, un conocedor de Torah. Si no sabe nada, no es. No se le puede decir que es un anciano de Torah. Entonces le preguntó a ellos varias preguntas. Una de las preguntas fue: ¿a quién se le puede considerar fuerte? Dice, a quien domine el Yetzi, ¿verdad? Cuando una persona es joven y llena de energía, esa inclinación a lo no bueno libra constantemente una tenaz batalla en contra de él. Pero si es capaz de vencerla y dominarla, puede entonces enorgullecerse de su fuerza interna, aun cuando suceda que físicamente sea débil. Entonces, estamos dominados por todo lo que hay en este mundo, ¿sí? Y me voy a adelantar un poquito en los comentarios. Si uno quiere bueno, más bien esto ya viene en Parashat Noah, pero también aquí en esta Parashat vamos a hablar, si alcanzamos, de los peces, ¿verdad? Que estos animalitos se reproducen mucho. ¿Cuál es la razón? De que están lejos del ojo del ser humano, no de otro animal, no de los tiburones, no de las tortugas o de otros animales que se los, etcétera, no, del ojo del ser humano. Quien puede hacer mal de ojo es el ser humano solamente. Ni un animal lo hace. Nadie. Solamente el ser humano. De la forma que un ser humano no pueda hacer mal de ojo es no deseando las cosas de otra persona y no teniendo envidia. Me da coraje que él tenga un carro y no, pero ya no le voy a hablar. Eso es envidia. Que se sienta superior o que sienta que esa persona debería tener algo igual o mejor. Debe estar contento con lo que debe estar contento con lo que tiene. Y eso es uno de los puntos que vamos a ver aquí también. Entonces, este motor que nos hace crecer, muy importante para nosotros, dice, ¿quién es tan rico que haya de alabarlo por su riqueza, ¿eh? Son preguntas que, ¿cómo podemos alabar a una persona millonaria, en estos tiempos? ¿Quién? Bill Gates, Carlos Slim, entre otros, ¿verdad? Oh. Mira, un gran respeto por, dijo el jajam Joseph Franco, Hashem le da, hace millonarios a tontos, a personas tontas, sí, para que, a ver, en esa prueba si logran acercarse a Hashem o no. ¿Logran nada? Pues allá no llega una persona y al tribunal celestial, a ver, ¿cómo fue tu vida en la tierra? No va a decir, ah, fui millonario y tuve una esposa o muchas esposas, muchos hijos. Eso no le ayuda a nada. Si estudió Torah y trató de llenar los niveles de su alma, estudió Torah, llevar a cabo los preceptos, ser actos de bondad, rezó y elevó lo que estuvo haciendo aquí cada vez que comía y todo, eso le va a ayudar demasiado. Cada quien llega a unos niveles, alcanza a diferentes niveles de acuerdo a cómo se. Entonces, los ancianos respondieron, ello no depende del monto de la riqueza que posea, no importa la cantidad que tenga. No importa qué tan rico sea, que tenga tesoros, que tenga oro, que tenga plata, diamantes, sino de su disposición espiritual. Si está contento y agradecido con lo que posee, reconocerá que todo lo recibió como regalo del Eterno y no deseará más de lo que tiene. De esta manera, su espíritu se sentirá siempre satisfecho y podrá dedicarse de buena voluntad al servicio del Eterno. En cambio, aquel que nunca está satisfecho con lo que tiene, siempre se estará quejando de su situación y su alma padecerá a causa de ello. Constantemente se preguntará, ¿no tiene más que yo? Su envidia lo llevará a la destrucción de su bienestar espiritual. Un individuo así no podrá siquiera dirigir sus oraciones correctamente, ya que toda su responsabilidad está totalmente dominada por el deseo de amasar fortuna. Ahora, es malo que un Bnei Noaj o un judío, vamos a decir un Bnei Noaj, no vamos a meter a los judíos aquí, sea rico, que tenga una empresa, que sea empresario, que tenga negocios, que para qué los quiere. Ok, yo quiero mejorar. Si la respuesta es para ser una mejor persona delante de Hashem, alcanzar su propósito, hacer un lugar o tener una disponibilidad mejor para estudiar Torah y estar más firme en su identidad. Oh, excelente. Pero si dice, yo quiero estar en una mejor posición económica, porque quiero una casa, porque fulano y fulano, artistas, cantantes, actores, tienen una y yo quiero una así, y tal fulano y fulana tienen este otro carro, yo también. ¿Quién dijo que eso garantiza de que lo va a alcanzar, de que lo va a lograr? Pero en otra, de otra forma, quiere hacerlo en aras del cielo, en honor a Hashem, en honor de la Torah, en su identidad, hágalo. Pero no descuide su identidad. Si dice, ah, pues es Estoy muy ocupado en eso. Y no tengo tiempo de nada, de hacer nada, de participar. Eso no nos da ningún. O sea, estamos descuidando todavía lo que ya alcanzamos. ¿Sí? Esto, donde lo que hayamos alcanzado, lo podemos perder rápidamente diciendo, ay, aquí ya, pues, ya no pude y hasta luego. Hay que seguir, permanecer es algo bien importante. Quien permanece en su identidad tiene mucha, mucha bendición, la verdad. Todo, nada de andar ahí envidiando otras cosas. Dice, sobre este punto nuestros sabios dictaminaron, ningún hombre muere con la mitad de sus deseos realizados. Si llega a adquirir 100, inmediatamente desea 200. Todo ser humano anhela siempre el doble de lo que tiene, sin llegar jamás a alcanzarlo. En suma, a pesar de que un individuo esté lleno de riquezas, no le es lícito vanagloriarse de ello. En el fondo, no hay ser más indigente que él. Otra pregunta, ¿cuál debe ser la conducta adecuada que un hombre debe seguir para que tenga una vida saludable? La respuesta fue que se dé muerte a sí mismo. Entonces, no, a lo mejor sí lo entienden bien, porque no creo que la no piensa, ¿verdad? Entonces, el sentido de sus palabras era que el hombre debe siempre acostumbrarse a huir de los placeres mundanos. Todo es cuestión de hábito. Si una persona se acostumbra a contentarse con poco, vivirá una vida saludable y vigorosa. Por ejemplo, es que se encontrara de viaje y no dispusiera de los medios para proporcionarse una buena comida o una cama confortable, ello no le importaría en lo más mínimo. Sin embargo, cuando una persona no toma cuidado de su bienestar espiritual, y en vez de ello corre en pos de los placeres físicos, como la comida y la bebida, si ocurriera que debido a cualquier circunstancia no le es posible procurarse el placer de que ansía, este individuo sería incluso capaz de robar con tal de satisfacer sus deseos. Su fin no puede ser otro que el ser atrapado y castigado incluso con la muerte. En relación con esto, nuestros sabios enseñaron que si un hombre realmente, a ver qué escribe, qué está aquí, desea vivir una existencia saludable, le conviene que sea siempre humilde. La gente entonces le profesará una actitud bondadosa y vivirá largamente. Por el contrario, cuando una persona es soberbia y arrogante, los demás, dice, la demás gente alberga envidia contra él y le profesan mala fe, resultando en una muerte prematura. ¿Eh? Una vez Rab fue al cementerio y dice que de 400 personas que estaban ahí, de una de cada 400 habían muerto de una muerte natural, y los demás murieron del mal de ojo. Entonces, ¿cómo llega el mal de ojo? De muchas formas. Llega alguien y le dice, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Que yo en el trabajo hago esto y hago lo otro. ¿A poco va a ser mejor que yo? Mira, yo hago esto también ahí. Y se escuchan más todavía peor. Mira que yo tengo esto y nada de eso, no hay que presumir, no hay que nada. Mejor quedar callado. Hay un gran rabino con inspiración divina, ¿eh? Y según eso que ahorita no hay, que hay. Sí, hay tanto para el judío como el no ágida. Y estamos hablando de Rabí Israel Abuhatzeira, el Babasali. ¿Saben cuándo partió esta dimensión? En 1986. Hace como 40 años, ¿verdad? Bueno, algo así. Entonces, dicen que lo invitaban a, vamos a decir, a un bar mitzvah, vamos a decir, a un brit milá, vamos a decirlo, a una fiesta. Dice que él llegaba con una, traía una botella, pero la traía dentro de una bolsa de papel. No sabían qué traía él ahí. Nada. Él se sentaba, hablaba palabras de Torah. Y fíjese, normalmente cuando nosotros vamos a un lugar, normalmente y por, vamos a decir, por educación, ¿verdad? Preguntamos y fulano de tal, fulana de tal, la familia ahí. Dice que él ni eso preguntaba. ¿Por qué? Pues le cerraba las puertas completamente a todo esto. El mal de ojo, entre más estemos alejados de aquellos que son gente que está a nuestro alrededor y que es envidiosa, con cualquier cosita que vea nos puede dañar. Si nosotros nuestro dinero, así que estamos contando dinero enfrente de personas envidiosas y lo ven, tal vez de que no, puede ser de que no dure mucho ese dinero ahí. Y dice, fueron así esas preguntas. Ya dijimos que bueno, era Talmi, ¿verdad? Ptolomeo, que él fue el que, bueno, tenía 995 libros y le dijeron de que querían otros cinco para los 1000 y que así iba a estar muy tranquilo, muy relajado. Y le dijeron los consejeros de que eran los 5 libros de la Torá. Escribe una carta al Cohen Gadol, al sumo sacerdote de Jerusalén, a fin de que le satisfaciera su pedido y le envió 72 sabios, 6 por cada uno de cada tribu. Entonces, Ptolomeo lo recibió con excelente disposición y mucho honor y cada les puso todo su ahí. Todo muy bien atendidos y todo. Entonces, al cabo de 72 días, bueno, quería ampliar, quería sus 1000 libros, pero también entender, no sabía nada, ¿no? Bueno, ¿y qué dice aquí? Ah, pues para eso, hizo que los sabios los tradujeran. Y los tradujeron todos los libros, de los 24 los 24 libros del Tanakh. Entonces este rey no tenía la paciencia para esperar hasta que terminaran toda la traducción y cada día mandaba que le trajesen la parte que habían traducido ese día. Cuando la traducción estuvo completa, uno de los secretarios del rey la leyó delante de la asamblea de los nobles del reino. Uno de los sabios levantó su voz y bendijo al rey delante de todos los presentes. Entonces los sabios solicitaron al rey que esa traducción que había sido hecha tan escrupulosamente permaneciera tal como estaba y que nunca fuera modificada. El rey inmediatamente accedió a esta petición. Uy, en ese momento es en el cual puso su sello sobre el efecto de que nadie pudiera añadir, omitir o modificar parte alguno del texto por mínima que fuese. Entonces, para poder, ya en este tiempo, o las personas que hemos empezado juntas en el estudio de la Torah, ya ahorita debemos de saber de que cuando se nos enseña algo en hebreo, ya para el español no tiene un significado igual que quiera decir. Es que esta palabra en español dice esto. A veces son muchas palabras y se tiene que dar una explicación para entenderlo. Entonces, en este versículo, ¿sí? Todavía estamos en 1:1. La alusión, ¿verdad?, que se hace en este versículo se refiere a que el universo entero no fue creado sino por la Torá, la cual también es caracterizada como principio, Reshit. La Torá antecedió al mundo por 2000 años. Si una persona no se preocupa por esforzarse en el estudio de la Torá, ocasiona que el mundo entero se deteriore y al final será castigado. Entonces, hay personas que enseñan. El Bnei Noah no tiene que estudiar. Entonces, ¿cómo es que un Bnei Noah quiera tener el nivel de un sumo sacerdote? No el sumo sacerdote, sino, dicen los sabios, Rabí Meir y Rabí Isaac, ¿verdad? No sé si fue Rabí Isaac, pero Rabí Meir sí, que la persona debe de estudiar Torah y también las partes de la Torah oral, ¿sí? Como dice el Sefer Hajinuk, como nos contó el rabino Tuvia Zerber, el Sefer Hajinuk dice que las 7 categorías de preceptos universales tienen muchas ramificaciones. Y pueden llegar cientos a miles y a millones, ¿sí? Ética y moral, la forma de cómo dirigirnos hacia los demás. Y no quiere decir de que si una persona tiene niños en su casa y están brincando y están gritando, no quiere decir, dice, ah, pues que no les quiero tratar, pero si sí les tiene que hablar fuerte. Bueno, se sientan o hoy no hay televisión, hoy no hay, no sé, no salen a jugar, tantas cosas. Pues tiene que hacer aprender que los niños son listos y pueden manipular a los adultos si quieren. Ah, estoy llorando para que me den oportunidad de salir a jugar. Entonces, ya dijimos de que es bien importante el estudio de la Torah, constante, ¿sí? De hecho, admiro, ¿sí? Y conozco personas de que esa televisión que tienen en su casa, más bien si tienen o no tienen, Nunca la aprenden, muy difícil que la aprendan. ¿Por qué? Están maravillados, enamorados de tantos libros tan bellos y maravillosos que hay. Sus almas están saludables y ellos están 100% perfectos. Mucha alegría, mucha paz, un brillo en sus ojos, un brillo en su rostro, una sonrisa agradable por ese gran esfuerzo que hacen. ¿Es fácil? No es fácil, pero mire, yo debería estar preparando mi carro para el trabajo, que es está algo lejos. No quiero decir nada, mejor me quedo callado, tranquilo, no me quejo. Tenemos trabajo y mejor me vine para acá porque sé de que aquí hay muchos secretos aquí en estos y si ya los escuché y si ya me los sé, los quiero volver a absorber. Entonces, el estudio de la Torah, cuando el ser humano muere, es llevado ante el tribunal celestial, donde se le pregunta: ¿fijaste tiempos específicos para estudiar la Torah? En ese momento deberá responder sí o no, no de pensar ahí, quedarse así, porque hay personas que le dicen: ¿estudiaste Torah? Se quedan así como en estado de shock. No, en ese momento, no, pues no. No, pues que sí. Mira, aquí está el ejemplo de Rabí Yehudá Hanasí, el príncipe. Tenía muchos negocios porque dicen: ay, es que tengo empleados y no sé cuánto. Y mire, Rabí Yehudá Hanasí, en ese tiempo ni había aviones, ni había carros. Puro caballo, burro, no sé. ¿Y cómo le hacía? La respuesta es, y él mismo lo responde a las personas que van y se lo preguntan. Les dice: yo tenía 24 horas igual que tú. Eso les dice. Sabía aprovechar el tiempo. No hay cosa peor en este mundo que el suicidio espiritual. Una persona se suicida, una persona que amaneció ahorcado, que no sé, se hizo cualquier cosa. Pero que la persona está sin vida, se suicidó. Eso es muy duro. Y cuando uno sabe, pues es más duro. Pues la forma de que va a enfrentar ese juicio. Lo vuelven a enviar. Y dicen los sabios de que si lo vuelve a hacer, el alma puede ser destruida ya. Y qué triste, ¿verdad? Pero las almas como las nuestras, que estuvimos batallando ahí, si no hacemos un esfuercito más allá, ¿verdad? Que sí, sí se puede. Se puede porque tenemos aquí todo, todo el equipo, todo tenemos, todo hay. Y le dicen si le preguntamos a una persona, si nos vamos a decir, vamos a hacer una comida. Y fíjate que faltaron los ajos y faltaron cierta clase de ingredientes. Pues fui a tal y tal y a tal tienda y no las y no y no había. Esa persona va a encontrar. ¿Por qué? Porque existen los ajos, existen las cebollas, a lo mejor no en esa tienda, pero no sé hasta dónde vaya a ir, pero lo va a encontrar. Tenemos, ¿sí? Fíjese bien, una persona dice: ya tengo este conocimiento de Torah, quiero estudiar más. Para eso no hay problema, dice: yo te guío con otros maestros y libros. Ah, ¿te acuerdas del libro que estabas estudiando? Sí. Te voy a abrir el entendimiento para que lo entiendas. Así es. El que quiere, el que tiene ganas. Pero el que no, así lo pueden hasta sobornar. Ay, mira, te hago una buena comida. Y mira esto, y mira aquello. Rabí Akiva, uno de los más grandes sabios de la Torá, con una de las academias más grandes en el cielo, Academia Celestial. Aquí en este mundo tenía una esposa, su esposa Raquel. Ah, no, se me va a estudiar Torá. Y así. Aquí la mujer tiene todo el poder. Yo no soy casado ni, pero yo siento que una esposa que me diga, mira, aquí está tu libro, aprende lo de la porción semanal, yo me encargo acá de hacer la limpieza y todo. Tranquilito ahí estudiando. ¿Por qué? Porque una mujer tiene el poder de hacerlo. Tiene algo especial, ¿sí? Que le dio a Shem. A la mujer le dio. Y como es Shem que crea almas, y la mujer crea hijos, hay una sociedad, un nivel espiritual cercano y se cree, ¿verdad? De que pues no tiene que estudiar Torah. No, pues que no necesita, ya viene rectificada. Sí, pero necesita estar fuerte y firme para tener una familia fuerte y firme. Si el esposo no está fuerte y firme en el estudio de la Torah, hay que trabajar en eso, ¿sí? Entonces, cuando el ser humano, ya dijimos, ¿verdad? Que va a responder sí o no, no que. Y también se le dice que una hora fija. Puede ser a las 8 de la noche, a las 9, a las 10 de la mañana. No que ayer estudié a las 10 y ahora estudio a las 6. Pero si es una persona ocupada, que se ocupa mucho. Va a ser un poco difícil también, ¿verdad? De que esa persona lo haga a la misma hora. El Eterno le dice al pueblo de Israel, hijos míos, a pesar de que creé en vosotros el Yetzi, ¿verdad? También creé contra ella el remedio y es la Torá. Todo el tiempo que nos ocupemos, ¿sí? En la Torah, el estudio de la Torah, esto, ¿sí? El Yetzi, la inclinación a lo no bueno, no tendrá poder, dice, sobre vosotros. O sea, ahorita que estamos aquí estudiando todo eso de que donde me ataca y todo. Que vamos a ver las tiendas, a ver qué hay, allá a perder el tiempo. Se va uno. A mí me ha tocado ir todo el día enterito, andar allá en las tiendas viendo ahí, no sé, televisiones, bocinas, cosas para carros. Y ni un minuto de Torah. Bueno, en veces sí me llevo los audífonos y así, pero no es igual. Entonces, aquí una hora o dos de Torah, con eso, a este ángel, que es un ángel que también es un motor, está un poco ahí controlado, ¿verdad? Ese no, ni siquiera voy a salir el primer capítulo. Entonces, el remedio es la Torah. Y fíjese bien. El Yetzi, la inclinación a lo no bueno, no tendrá poder. Pero si se descuida la Torá, estarás en sus manos, estaremos en sus manos y nos va a hacer pecar. y perder la vida del mundo venidero. Por consiguiente, uno tiene la obligación de fijar por lo menos cierto periodo de tiempo durante el día. Y dice, aparte otra hora en la noche para estudiar Torah, debe convertirse en objeto de obligación personal. Recitar algunos salmos, dice, y estudiar Midrash y otros libros, tales como Lein Yaakov, Reshit Kodma, o el Shevet Musar, cada quien de acuerdo con sus capacidades y conocimiento. No le puedo decir a alguien, porque he visto unas personas que vienen y me hacen. Bueno, así estábamos todos, ¿verdad? Porque cuando empecé en el 2006 como Noágida, las preguntas que hacía, pues todos se me quedaban viendo. Bueno, ¿y este? ¿Por qué hace estas preguntas? De kinder, ¿verdad? No tenemos mucho conocimiento, pero también no puedo descartar el gran amor y de Hashem así, con los estos sabios y maestros tan, tan maravillosos y tan dulces, todo su amor, todo su esfuerzo, que al máximo nos brindaron muchas enseñanzas y que sabemos ya un poquito más que ese tiempo. Entonces uno no debe decir, cuando tenga tiempo libre, estudiaré Torah, ay, tendré tiempo. Pensando así, dice el Rab Jacob Kuli, aquí en la Torah oral, nunca encontrará tiempo disponible, nunca. Una persona que piense así, vamos a estudiar, ay, que no voy a poder, que voy a salir, que voy a hacer esto y que voy a hacer lo otro. ¿Es cierto eso? No es cierto. ¿Qué dice en los 48 caminos de la sabiduría del Rab Noah Weinberg? El 99% es no quiero. Así, tanto así. No es ni un 40, ni un 50, ni un 60, sino el 99. Este punto será más evidente si prestamos atención al lenguaje en que la pregunta es planteada. ¿Fijaste tiempos específicos para estudiar Torah? Por el modo en que la frase está estructurada, deducimos que constituye una obligación fijar periodos específicos de tiempo para estudiar Torah. Cuando lleguen esos periodos, es preciso dejar todo de lado y apartar de la mente todo pensamiento ajeno, a fin de cumplir adecuadamente con esta obligación. Por otra parte, si ocurriera que debido a distancia por encima de su control, algo muy ya, que diga, es algo demasiado fuerte, una persona no pudiese estudiar durante el día, está obligado a completar durante la noche el tiempo fijado. No debe irse a dormir sin haber previamente cumplido con su deber. Ahí hay unos libritos ahí que hablan de nuestra identidad. Y que con facilidad ahí hay libros en la comunidad que todos podemos obtener. Hay muchos libros que están ahí en los grupos que es fácil que los obtengamos. Una persona antes de dormir debe por lo menos empezar con 5 minutos. ¿Eh? Y a veces se enojan conmigo y que ay, que nada más 10 minutos y 15. Vulgarmente les contesto, yo a los 20, 30 minutos apenas voy agarrando vuelo. La verdad, no sé, me meto ahí y vienen más cosas y más cosas. Así es la Torah. Si uno le gusta navegar, le van a dar el alma, ¿sí? El espíritu de una persona que estudia Torah. Si una persona es perezosa para estudio de Torah, le van a mandar el alma de un muerto, ¿sí? Que ya murió. Flojo para estudio de Torah, flojo. Para estudiar Torah se va a poner peor. Entonces hay que salir de eso y volver al nivel anterior. Pero bueno, Aquí no vemos así, siendo que hay mucha gente que no es capaz. Bueno, también todos estos libros grandes están en hebreo. Julio de bendita memoria dice, pues que escribió esta obra en ladino, ¿verdad? La manera más clara posible para que todos puedan leerle y cumplir así esta importantísima obligación de estudio de Torah, considerando que todo el material aquí presente fue recopilado del Talmud, Midrash y otras obras clásicas de los sabios antiguos. También agregamos el Zohar porque tiene mucho. Entonces, aquí con estos libros obtenemos un gran, gran beneficio espiritual. Creo que ya nos tenemos que despedir. Ni siquiera llegué a donde quería llegar. No llegué, solamente subrayé todo. Pero lo voy a grabar y lo voy a compartir. Hay una parte donde Ava, ¿verdad? Estaba ahí con el árbol, Leo dice que fue empujada. Y porque estaba así o no, sí, fue empujada y comió. Y ya le dice a la serpiente, ¿verdad que no te moriste? Entonces también dale a tu esposo. Y el esposo come y le dice, ¿cuál era ese fruto? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Conocimiento es Da'at. Es muy importante tener Da'at porque es equilibrio de sabiduría y conocimiento, inteligencia, ¿verdad? No, no, no. Inteligencia, entendimiento. El conocimiento es el Da'at. Y Binah ya es la sabiduría. A ver, Jokmah, sabiduría. Binah, inteligencia, ¿verdad? Entendimiento. Comer del árbol del conocimiento, que es Da'at, que ellos comieron. Hubo alguien que tuvo un sueño, que fue el rey Shlomo, y le dijeron, a ver, dime qué deseas, un sueño. Dijo, yo quiero un corazón que tenga Da'at, conocimiento. ¿O eso quieres? Sí, no quieres riqueza ni a tus enemigos. Bueno, quiero poder juzgar bien al pueblo. Se preocupó por los demás. Entonces te daré riquezas. Y riquezas como grandes, mucha riqueza. Con eso pudo construir el templo también. Las piedras grandes para levantarlas. Ahí está el cótel. ¿Las ve? Aquí en Estados Unidos, yo he visto las clase de máquina que usan para subirla y con escaleras y cuerdas y eso en ese tiempo, así como están ahí en el cótel esas piedras, no hay cómo acomodarlas. Dice que usó espíritus para hacer ese trabajo el rey Shlomo. Ya dijimos, el Yetzi es fuerte. Y tiene que ser fuerte para poder, o sea, tiene que ser algo que nos haga pedir auxilio. Ay, ya no puedo. Entonces, por esas tentaciones que nos llevan, apetitos mundanos que nos llevan al pecado, y este es un ángel de fuego. Y es un fuego consumidor. Pero sin él, no podemos alcanzar. Porque es un gran motor. Y tener mucho conocimiento de Torah, ay, que mira, que encuentro rápido este versículo y todo, no sirve de nada si no se practica. O sea, si no nos libramos de todas las pruebas y no estamos siempre al servicio de Hashem y conectados con la fuente, El pecado nos desconecta, la obediencia nos conecta, pero sí vienen toda esta clase de invitaciones y de... Dice que no sirve de mucho, o sea, que quiere decir de que ese conocimiento que se tiene sirve para poder levantarse y seguir. Y en el 1.26 dice, hagamos al hombre, nos enseña la humildad de Hashem bendito, que dice, ya terminamos. En esa humildad no quiere decir que eran muchos, sino que también le dijo a los ángeles. Y bueno, compartiré lo demás, ¿sí? En audios, con la ayuda de Hashem, esperemos de que podamos encontrar ahí un lugar para seguir con lo demás. Esto es solamente parte de esta enseñanza. Todo lo bueno y dulce, Shabbat Shalom, saludos y bendiciones. Coltub, Shabbat Shalom, Coltub, amén y amén. Muchas gracias.
Qué impresionante, querido amigo Abel. Cada semana nos demuestras que no importa cuántas veces leamos la Parashá, siempre hay nuevos tesoros por descubrir y gracias por enriquecer nuestra comprensión y nuestro amor por la Torá. Y con esta última joya de sabiduría, llegamos al final de nuestro programa Shabbat Gigante. Quiero agradecer profundamente a nuestros estimados colaboradores de hoy. A la señora Norma Gutiérrez, a la señora Nagali Contreras, a Juan Pablo Ruiz y a Abel Abraham. Gracias por su tiempo y su estudio y por compartir la luz de la Torah con todos nosotros. Y a ustedes, nuestra querida audiencia, gracias por sintonizarnos y por ser parte de esta gran familia. Que las enseñanzas de Bereshit nos inspiren a ver el mundo y a nosotros mismos como una creación divina, llena de propósito y potencial. Con el favor del Creador nos encontramos la próxima semana aquí en Shabbat Gigante. Shabbat Shalom.